Buenos días, estamos en una clase de preparación para el Congreso Mundial de Kiev. Todos como uno estamos en la clase número 6, el centro de la decena. Se puede ver nuestra clase en el sitio web, se pueden enviar preguntas. Las preguntas seleccionadas serán durante la clase. Estamos en una clase de preparación para el Congreso Mundial de Kiev. Todos como uno estamos en la clase número 6, el centro de la decena. Rav, también ayer en la clase que tuvimos después del mediodía hablamos sobre esto. Es un tema que es muy importante. El centro de la decena es ese mismo punto al cual cada uno tiene que estar adelante, que ahí es donde se encuentran, ahí es donde se conectan. Y cuando existe una conexión que es la adecuada, la correcta, todos se llaman como que son un solo punto, un solo corazón, que tienen un solo pensamiento, una sola intención, y entonces se encuentran adheridos al superior. ¿Cómo? Como un embrión, una cigota que ha encontrado su lugar dentro del útero, que a partir de ahí puede recibir su nutrición y empezar a crecer hasta que se entra en un nivel superior con todas las fuerzas, y por lo tanto el centro de la decena es, lo mejor es que aclaremos este concepto. Es algo que como si fuera no existe, sino que nosotros tenemos que ubicarlo, reconocerlo a partir de que cada uno se somete ante los demás, a partir de que cada uno también le da un ejemplo a los demás sobre lo que es la grandeza del Creador, de que todos juntos tratan de ser iguales, de que cada uno piensa nada más por los demás en lo que es su rezo al Creador, y entonces de esta manera, en lo que es la combinación de todos estos discernimientos que tiene cada uno, entonces esta combinación se vuelve en lo que es un solo punto, en lo que se llama que es un solo corazón, y entonces asimismo el superior, de acuerdo a lo que es la equivalencia de forma en ese mismo punto, y entonces existe un contacto entre ese punto que se ha vuelto, entre el grupo que se ha vuelto como un solo punto y el superior. Y entonces empieza lo que es el desarrollo espiritual del grupo en la práctica. También antes se encontraban a lo que son las etapas del desarrollo, pero ahora, en el momento en que se conectan con el superior en la práctica de una forma consciente y emocional, y comienza entonces a ver lo que es un nuevo camino, un nuevo nivel. Y entonces vamos a ver cómo por medio de los contenidos que hemos agrupado, cómo podemos reconocer de una mejor manera lo que es el concepto del centro de la decena. Por favor, adelante. Fragmento número uno de Rabash, tomo primero, el asunto de Yeniká y Bur. El principio de la entrada en lo que es el trabajo de Dios es el estado de Ibur, es decir, que se anula lo que es su propia esencia y entra en lo que es Ibur, la gestación en el vientre de la madre, es decir, que anula el amor propio, que es denominado Malhut, que su estado original es llamado el deseo de recibir con el propósito de recibir. Y se introducen los que son las vasijas, los kelim de otorgamiento, que se denominan el estado de Binah. Repetimos la lectura. El inicio de la entrada en lo que es el trabajo de Dios es el estado de Ibur, es decir, que anula su propia esencia y que entra como Ibur en lo que es el vientre de la madre. Es decir, que anula el amor propio, que es denominado Malhut, que su estado original se lo llama el deseo de recibir con el propósito de recibir, y que entra en lo que son las vasijas de otorgamiento, kelim de otorgamiento, que se denominan el estado de Binah. Rab, es decir, el hecho de que yo me incluyo en el grupo, que anulo lo que es mi propio dominio y que acepto sobre mí con toda la fuerza, en todas las posibilidades que se encuentran ante mí, lo que es el dominio del grupo, la esencia del grupo sobre mí, entonces yo, en cambio de mi malhut, que es egoísta, adquiero la cualidad de Binah, la cualidad del otorgamiento. Y entonces, aquí, en la práctica, puedo realmente realizarme a mí mismo, ver hasta dónde es que progreso, a qué ritmo, con qué fuerzas, con qué posibilidades, y puedo recibir un ejemplo de los amigos, y así, de esta manera, en lo que es la medida de la inclusión, de la integración que tengo al grupo, en esa misma medida puedo avanzar. Y entonces, la pregunta que se plantea es la siguiente. ¿A qué se llama entrar a el vientre del grupo, de incluirme en él? ¿En qué es lo que yo tengo que trabajar para poder incluirme en lo que es el vientre del grupo? ¿Qué medios tengo para ello? ¿Qué es lo que hay que hacer por medio de qué medios, cómo reconocer lo que es el centro del grupo y cómo medirnos en lo que es el progreso en ese sentido? Adelante, por favor. Pasamos a la ronda. Primero que no, que nada, tenemos que constituir cada día nuevamente el grupo y nuestra inclusión en lo que es su centro está en que nos ayudamos los unos a los otros a ver los amigos como grandes y que rezamos de que tengamos la fuerza para anularnos, para recibir lo que es la autoridad del grupo sobre cada uno. Sí, yo tengo que convertir al grupo o el camino en espiritual en lo que es lo más importante para mí, que eso es lo que me mueve en la vida, en cualquier cosa que hace, tanto si voy al trabajo o si estoy con la familia, donde fuera que de vuelta tengo algo que es lo que es importante ante mis ojos, que está en la preferencia, en lo que es mi pensamiento, y así tiene que ser el grupo. Y si hago las cosas de esta manera, entonces me encuentro en una dirección de anulación ante ellos. Otra piedra en lo que es la construcción, en lo que es la entrada, en lo que es el vientre del grupo, es el pensamiento, el conocimiento inclusive, de que todo lo que hacemos, primero que nada, es el deseo del Creador. Que eso es todo, que todo lo que hacemos, también todo lo que es el gran proceso de entrar en lo que es el vientre del grupo, con eso hacemos su deseo si queremos servirlo a él. Es decir, todo empieza y se termina en ello, y entonces uno puede comenzar con el camino. Tenemos la grandeza del Creador, tenemos la grandeza de los amigos, tenemos el taller, y entrar en el vientre del grupo e incluirse en él, ese quiere decir agarrarse de estas tres cosas. Tenemos también lo que es la clase matinal, entonces entrar a lo que es el vientre del grupo quiere decir utilizar todos estos medios en todas las formas posibles y estar de acuerdo, aceptar todas las formas que vengan. Entrar en el vientre del grupo, eso quiere decir construir un útero en el cual uno puede engendrarse, donde uno puede ahí ver la grandeza de los amigos por una parte y que por otra parte la bajeza de cada uno de nosotros, del hecho de que él quiere anularse con respecto a lo que es el centro del grupo, con respecto a lo que son los amigos, con respecto al maestro. Rav, ¿cómo me puedo medir a mí mismo? Medirme en lo que es hoy con respecto a lo que va a ser mañana o ayer. O sea, ¿en qué situación me encuentro con respecto a lo que es el movimiento hacia lo que es el centro del grupo? ¿Cómo medir mi propio estado con respecto a el centro del grupo? Rav, ¿cuál es mi esencia, cuál es la esencia de lo que es el centro del grupo y cómo yo mido hasta dónde es que estamos en equivalencia? Pasamos a la ronda. ¿Hasta dónde es que la persona se empeña en conectarse con los amigos y ver los esfuerzos y la grandeza que ellos tienen? Entonces, de esta manera se puede medir a sí mismo con respecto a ese sistema que se llama su superior, que es el grupo, y de acuerdo a ello, poder progresar. Todo lo que es nuestra relación con la luz, con el Creador, es por medio del centro del grupo. Y la medida es de acuerdo a cuánto es que se logra anularse y hasta dónde es que uno logra entregarse al grupo, a ese mismo conjunto de puntos en el corazón, y que uno simplemente existe para ayudarle a los demás a estar entregados al centro del grupo. Todo el tiempo reza por ellos, le da un ejemplo, se anula. Sí, la esencia del grupo es llevar al individuo, llevarme a mí mismo a la adhesión. Y hasta dónde es que yo me encuentro estando en esa dirección, hasta dónde es que yo quiero la adhesión para el grupo, hasta dónde es que demando, exijo eso en forma interior, entonces me encuentro en equivalencia de forma con él. Mi esencia es recibir, y la esencia del centro del grupo es otorgar. ¿Hasta dónde es que yo mido, hasta dónde es que estamos en equivalencia de forma con el grupo? Me parece que es un poco difícil, la verdad, de que no sé. Sobre mí podría decir, Rav, yo lo que hablo de nosotros es yo y el centro del grupo, no de nosotros todos juntos. Ya eso es imposible de medir desde el mismo nivel. Únicamente si nosotros ascendemos, entonces con respecto a la situación anterior se puede medir. Y entonces cuando acá dice nosotros, no es algo que es exacto, sino hasta dónde es que yo y el centro del grupo nos encontramos en cercanía o en equivalencia. Volvemos a la ronda. Si es así, entonces la medida es la aviud, o aparentemente el alejamiento que ha sido dado desde lo alto, que permite conectarse al centro del grupo y más todavía, a lo mejor algo así. Sí, tiene que haber dos medidas que son opuestas, contrarias. Tiene que estar el agradecimiento y el pedido por la situación y también la falta de satisfacción. Y por otra parte, hay que estar con alegría, porque ahora hay una equivalencia con el centro en lo que se puede reconocer. ¿Y hasta dónde es que uno está dispuesto a anularse a pesar de que no lo quiere? Sí, o anularse, o por otra parte también, ¿cuántas fuerzas tengo para darle a los amigos? Y si yo tengo fuerzas por mí mismo, y entonces aparecer es solamente desde el ego, desde el deseo de recibir. Y si me mido a mí mismo con respecto al centro del grupo, entonces aparentemente es mi capacidad de poder anularme ante ellos, de recibir una fuerza del Creador. Fragmento número 2 de Rabash, número 2. Hay en cada uno de ellos chispas de amor al prójimo. Sin embargo, esta chispa no podía encender la luz del amor que ilumina en cada uno individualmente, y por lo tanto estuvieron de acuerdo que por medio de su conectarse, que todas las chispas los hagan justos, será una gran llama. Rab, que sí, ella puede encender a cada uno. Es decir, que la cuestión de la conexión no es porque debido a que en la conexión que todos tenemos una mayor fuerza, sino que ninguno tiene fuerza para incluirse en lo que es la cualidad espiritual, debido a que así es como somos débiles en nuestro deseo de recibir, que inclusive de que se convierta a que pase a tener la intención de otorgar cada uno en una forma personal o individual. De todas formas, él no va a poder llegar a estar en equivalencia con lo que es el nivel espiritual, sino que únicamente bajo la condición de que cada uno está incluido con todos. Y por eso, menos de 10 no puede ser, y cuando cada uno está incluido con 10, entonces 10 que están incluidos con 10, ellos tienen esa misma potencia que es la adecuada para un nivel superior, y de esta manera es que pueden ascender. La Y entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es que necesitamos una corrección justamente por medio de la inclusión de los unos en los otros? Que el Creador nos trae a cada uno una cierta decena, nosotros no entendemos por qué y que de repente que todos se hayan agrupado, se hayan congregado, y por qué nosotros necesitamos de esa inclusión para llegar a el nivel espiritual, para llegar a lo que es una forma espiritual. Por favor, adelante. Pasamos a la ronda. De verdad que nosotros no entendemos lo que es la estructura de del sistema que se llama la decena desde un principio, pero el Creador junta partes que cada una trabaja con respecto a otras, que hace resaltar, enfatiza unas partes, que cada una de las partes tiene que trabajar con respecto a lo que son sus cualidades, entonces puede llevar las cosas a una forma corregida. ¿Por qué es que se necesita una corrección de lo que es la inclusión de los unos en los otros? Porque cada uno puede llevarle al grupo solamente lo que él puede llevarle, y sin él no existe el grupo. Y justamente a partir de la inclusión le permitimos a cada uno que tenga la riqueza del Kli, del Creador, que tenga todos los discernimientos. Sí, porque en esencia estamos conectados y adheridos el uno al otro, y únicamente por la fuerza del ego de cada uno es que nos encontramos separados. Y esa es la esencia de la corrección, o sea, la inclusión, el tratar de cada uno salir de sí mismo hacia el centro del grupo, y en una demanda por la fuerza superior que pueda hacer existir, que pueda dar la existencia a ese lugar. Y de esta forma es como realizamos la corrección. La inclusión obliga a cada uno de nosotros a anularse a sí mismo, tanto como para entrar en el colectivo, como a sí mismo para recibir del colectivo. O sea, incluirse todos los aspectos de la inclusión. Primero que nada, necesita lo que es la anulación de uno mismo, la anulación del deseo de recibir. Y la anulación del deseo de recibir lleva a la equivalencia de forma. Sí, la inclusión permite la existencia de las dos formas, o sea que se puede estar tanto en otorgamiento, o sea que la persona tiene que anular lo que es su deseo de recibir para sí mismo, pero eso no se llama darle satisfacción, y para darle satisfacción hay que incluirse con la decena para tomar de ellos las vasijas y por ellas pedir la luz. De que cada uno por sí mismo no puede realmente pedir por sí mismo ni no puede progresar por sí mismo, sino que únicamente el progreso está en lo que es el rezo colectivo que nosotros formamos, y eso es lo que es la inclusión. Y ayer yo me acuerdo de que Raf dio una explicación, no fue cómo es que, por qué fue, cómo, pero cuando él habló de lo que es conectar las fuerzas juntas, de que cada uno por sí mismo tiene lo que es una imagen particular de el grupo, pero lo que conecta es ese mismo uno, el Creador. Y entonces en esa inclusión nosotros podemos encontrar a ese uno común que es el Creador. Sí, de que lo que yo tengo no es para que me quede en mí, sino que yo he recibido ello para trabajar para los demás. Es decir, que lo que cada uno tiene es esa misma base con la cual tiene que trabajar, tiene que hacerla crecer y cambiar, pero es nada más que esa misma base, fundamento. Porque también cada uno por sí mismo, él no puede alcanzar el Creador. Es necesario de que haya 10 para alcanzar al Creador. Y en lo que es la inclusión, nosotros formamos esas 10 sefirot, esas 10 cualidades que desde el momento de que están conectadas, entonces crean un kli donde es que el Creador puede vestirse en él. Es la esencia de las 10 sefirot del deseo espiritual, que está constituido por 10 partes. Fragmento número 3, seguimos con la lectura. Es sabido que en cada 10 la Shejina reside. Y eso es un nivel completo, como es sabido, y en un nivel completo existe la cabeza y los brazos y las piernas. Y en consecuencia, cuando cada persona se considera a sí mismo como nada en lo que es una sociedad santa, entonces se considera a sí mismo que él es las piernas de la sociedad santa y ellos son la cabeza y el cuerpo de lo que son los órganos superiores. Y cuando cada uno se considera a sí mismo de esta manera, entonces ellos son los actuantes para los cuales se abren lo que son los portales de la abundancia y todo el bien del mundo. Y lo principal es atraído por medio del hombre que se considera más como nada. Pregunta, de acuerdo a esta cita, si 10 personas, si cada uno se considera a sí mismo como uno de los miembros, entonces resulta que cada uno es así y no existen el resto de los órganos. ¿Y cómo es que esto entonces puede entenderse? Rav, esto se entiende porque acá de lo que no se habla de una cierta parte del cuerpo, sino que de lo que se habla es hasta dónde es que cada uno se valora con respecto a los demás y entonces de esta manera él se incluye con los demás. Y es una obligación que así ocurra, porque si no, ¿cómo yo me voy a incluir con los demás si yo soy más que ellos? ¿Cómo yo puedo incluirme en ellos? No existe acá ninguna otra cuestión, sino que justamente, ¿qué es lo que es una sociedad santa? Una sociedad santa es que lo que hace es sepultar a los demás, que le da a ellos la posibilidad de podrirse y de resucitar, y eso es lo que se llama una sociedad santa, y eso es lo que nosotros tenemos que ser con respecto a cada uno de los amigos, de ayudarle a que muera, a podrirse y a resucitar y a existir en lo que es una forma espiritual plena. Los amigos me lo pueden hacer y yo no me lo puedo hacer a mí mismo. Pregunta, ¿está esta cuestión? ¿Es algo claro que es la relación de cada uno con respecto a la decena? Pero también cada uno tiene su parte especial dentro de lo que es la estructura general, si yo entiendo correctamente. Rav, yo no sé sobre eso. Yo no es algo que lo puedo reconocer, ubicar. Me dicen que tengo un punto especial de Adama Rishon que no lo tiene ningún otro. ¿Qué es lo que es? Yo no lo sé. Mientras tanto, yo lo que siento es mi propio ego y dicen que toda su forma es dada para la anulación por completo y que es algo que debe podrirse y nada más. Y entonces sale de él lo que es el hueso de luz, que es lo que queda y se levanta, pero eso luego de que todo se ha podrido, luego de que todo el deseo de recibir se pudre, existe ahí una chispa, el punto de Biná, que empieza a crecer. Ahora yo no pienso en eso. Yo lo único que tengo que pensar es cómo desaparecer, cómo incluirme, cómo simplemente anularme por completo, absolutamente dentro del grupo, en el centro del grupo. Y el centro es algo que no existe, sino que es algo que yo tengo que construir por medio de todo tipo de relaciones que son adecuadas, correctas de mí con el grupo y del grupo para conmigo. Que ese es justamente el punto donde ahí existe un pequeño agujerito que por medio de ese agujero yo entro, únicamente mi chispa entra ahí. Hasta tal punto es que ese agujero es pequeño, que es únicamente adecuado para ese chispa. Y todo el ego se queda afuera. Seguimos adelante. Pasamos a la cita número 4 de los escritos de Rabash. De acuerdo a lo que se aclara en lo que es el amor al prójimo como a ti mismo. Si cada uno se incluye y se anula ante su amigo, entonces se vuelve un solo cuerpo donde todas las pequeñas partes que quieren el amor al prójimo se conectan con la fuerza del conjunto que está constituida por un montón de partes. Y cuando tiene una gran fuerza, entonces existe en su fuerza poder sacar a la práctica lo que es el amor al prójimo, y es entonces que puede llegar al amor a Dios. Repetimos la lectura. Si cada uno se incluye y se anula ante su amigo, entonces se vuelve un solo cuerpo, un solo bloque, donde todas las pequeñas partes que quieren el amor al prójimo se conectan en una fuerza general que está incluida por un montón de partes. Y cuando tiene una gran fuerza, entonces está en su fuerza sacar a la práctica lo que es el amor al prójimo. Y entonces es que puede llegar al amor a Dios. ¿Preguntas? ¿No hay? Sí. Pregunta, la decena tiene que preocuparse, ¿cómo se puede decir?, por todas las oportunidades, o sea, crear oportunidades o situaciones donde los miembros de la decena pueden anularse ante ello. Raf, no se debe esperar, ¿por qué esperar? ¿Dónde está mi esfuerzo? Yo todo el tiempo tengo que tratar de ser como cero ante ellos, como a sí mismo, también en el sentido de que yo le traigo a ellos lo que es la sensación de la grandeza del Creador, como si fuera que la tengo todo el tiempo, tengo que servirlos a ellos en lo que es la espiritualidad, en lo que ellos necesitan, para cuanto más incluirme, para cuanto más estar lo más fuerte juntos, para lo más rápidamente encontrar un contacto con lo que es el nivel superior, que es lo que es el otorgamiento general. Nosotros no podemos reconocer o ubicar al superior, si así puede decirse. Nosotros lo que hacemos es construir al superior. Lo hacemos al Creador. Con el hecho de que nos conectamos juntos, con el hecho de que nos incluimos y construimos lo que es el centro del grupo, de esta manera lo que hacemos es construir al superior. Es algo como cómodo decir, de que el superior existe y que se encuentra arriba, en lo alto, pero no existe algo así. No existe en lo que son las escaleras del mundo antes de que nosotros mismos lo construyamos. Así es como es en la espiritualidad. Y por lo tanto, nos corresponde a nosotros cada vez entender de que el superior no existe, de que nosotros lo tenemos que establecer, de que todo el tiempo tenemos que buscar cómo es que tiene que ser, que existe la luz general, que sí actúa y que sí nos ayuda, pero cada vez cada vez nosotros somos los que hacemos todo. Esa es toda la maravilla de que construimos dentro nuestro lo que es el nivel superior, construimos dentro nuestro al Creador y lo revelamos a Él como el resultado correcto de lo que es nuestra conexión. Y por lo tanto, es la decena de que cada uno está incluido por 10. Eso es algo necesario para que ocurra. Y luego vamos a ver cómo es que es tan interesante lo que ocurre, que existe una situación donde nosotros construimos al Creador y existe también una situación que está todavía por encima de ello, que es más elevada, que ya vamos a hablar sobre ello, pero en realidad nuestros esfuerzos tienen que ser, por eso no hay nada que esperar desde lo alto, desde arriba. Lo que pueden traer es despertares, pero no lo que es la forma del trabajo. Nosotros tenemos que reconocer lo que es la conexión correcta entre nosotros por nosotros mismos. Pregunta, nosotros construimos el centro del grupo y no hay nada que esperar y en cada momento hay una oportunidad, es algo claro, pero a partir de eso se plantea la pregunta, porque si es algo que depende de nosotros, yo lo voy a decir con respecto a mí mismo, o sea, hay que anularse, es necesario anularse y no siempre uno ve que tiene la posibilidad de anularse. Entonces yo lo que digo, hubiera sido maravilloso si la decena viene y me dice, nosotros decidimos que hay que hacer así, ahora tengo la oportunidad de anularme. Y cuántas más veces que vengan y me digan decidimos hacer esto y lo otro, yo tengo la posibilidad de anularme con respecto a lo que es una decisión de la decena, porque si no existen ese tipo de decisiones, está claro que siempre tengo la posibilidad de anularme, pero no es algo que yo lo sienta, yo necesito algo que sea más concreto. Rab, no hay algo así concreto, vos tenés que hacer esfuerzos, vos tenés que buscar. Pregunta, yo tengo que buscar las oportunidades de anularme, ciertamente, le dice el Rab. Pregunta, la decena no tiene que venir, decidimos hacerlo siguiente y demás. Raf, vos no podés exigirlo de ellos. Por supuesto de que existe una atmósfera general, de que todos se preocupan los unos por los otros de forma general, pero que ellos vengan a vos y te digan, mirá, ahora te vamos a dar la oportunidad de anularte. No. Pregunta, no en forma personal, pero nosotros en la decena nos juntamos y tomamos una decisión y ahora tenemos claro todos los miembros de la decena de que, por ejemplo, decidimos todas las clases de 4 a 5 hacer un ataque. Raf, ok, perfecto. Pregunta, y ahora hay algo muy concreto para anularse porque los amigos están conmigo, me ven. Raf, ¿y qué más? Pregunta, por lo menos eso me introduce en un esfuerzo. Raf, ok, perfecto, que sea así. Pregunta, ¿sí, está bien que sea así? Raf, por supuesto que sí. Pero que sea solamente eso no es algo que sea suficiente. Pregunta, está claro, Raf, que haya un estímulo, no importa cuál, inclusive que reciban un premio. Pregunta, ¿cuál es la situación ideal en la cual yo por mí mismo siento que tengo la posibilidad de anularme sin que la decena venga a golpearme? Raf, la decena tiene que crear una situación en la cual cada uno sienta que tiene la obligación, que él tiene una obligación con la decena, que él tiene una obligación para consigo mismo, tiene una obligación para con el Creador, que él todo el tiempo tiene que hacer una anulación. ¿Por qué? Porque anulación se llama de que yo ahora voy a corregir, y esa es la primera acción que yo voy a hacer para corregir mi deseo, para que vas a tener la intención de otorgar. Y la primera acción es la restricción, la anulación. No es que el deseo desaparezca, sino que yo por encima de él voy y me anulo con respecto a lo que es el entorno, y tomo de él todo tipo de discernimientos, todo tipo de costumbres, todo tipo de decisiones que ellos han tomado. Y a eso es lo que se llama anulación. El deseo de recibir no desaparece, sino que permanece, y por encima de él es que construye una relación diferente, de que yo me someto a sí mismo y que tengo claro qué es lo que quisiera dentro de mi propio deseo de recibir egoísta y qué es a partir de ahora que me he anulado a mí mismo, en qué relación me encuentro con los demás. Estas dos situaciones se encuentran de una sola vez en mí y está, y tengo claro qué es lo que ocurre. Y puedo medir inclusive hasta dónde es que quiero por mí mismo estallar y determinarlo todo y ser el dueño. Eso es lo que se llama dueño desde dentro de mi propio deseo, desde mi ego, que mi ego irrumpa y que exija, y hasta dónde es que yo lo someto, hasta dónde es que lo ahorco, y por encima de ello me anulo ante el grupo. Y tengo claro de que no soy capaz, y entonces pido del grupo, pido de la luz que reforme. De esta manera es como me elevo. ¿Estamos? Kiev.
Мы сегодня приняли решение принимать, задавать вопросы от десятых, а не персонально.
Hemos decidido hacer preguntas, preguntas de decenas y no preguntas personales. Y la pregunta de Kiev, cuando yo me encuentro en igualdad ante mi decena, es decir, yo me sobrepongo a la fuerza que nos aleja, ¿eso quiere decir que mi fuerza tiene que ser semejante a aquella de la decena? ¿Acaso eso? Ello quiere decir. No se entendió. Ah, le está diciendo a lo mejor que repita o algo así. Le está hablando en ruso. ¿Acaso ello quiere decir que las fuerzas que yo tengo que invertir están multiplicadas por 10? ¿Acaso ello quiere decir que 9? Rav le dice, no sé, yo en todo ese tipo de cálculos no me meto. Nosotros buscamos preguntas simples con las cuales podemos trabajar y no a partir de la inteligencia. Sigamos adelante. Pasamos a el fragmento número 5, que se proponga amar a sí mismo como su propia alma, porque por medio de ello se va a elevar su rezo estando incluido de todo Israel y va a poder elevarse y hacer correcciones en lo alto, y en particular el amor de nuestros amigos, en el cual cada uno tiene que incluirse a sí mismo como si fuera un órgano de esos amigos. Repetimos, que se proponga amar a cada uno como su alma, porque por medio de ello se elevará su rezo estando incluido de todo Israel y va a poder elevarse y hacer una corrección en lo alto, y en particular el amor de nuestros amigos, donde cada uno tiene que incluirse a sí mismo como si fuera un órgano de estos amigos. Rab, si yo me incluyo con todos, entonces de esta manera me pongo en equivalencia con el superior. Esto está claro, porque yo, como un cierto órgano de todo el clí, me incluyo con todos, y esto es una señal de que ya puedo estar por el clí, que puedo estar conectado con lo que es el nivel superior. Y porque yo, en lugar de todos, porque yo me he anulado a mí mismo, yo he anulado mi ego, yo he anulado mi deseo de recibir, y entonces ellos ya están incluidos en mí. Y por lo tanto, yo no tengo que esperarlos a todos. Es suficiente que si yo me incluyo con todos en lo que es mi propio esfuerzo, eso me permite llegar a la adhesión con el superior. Si tengo un grupo como Rabbi Yossi Ben Kisma, yo me anulo a mí mismo, me incluyo con ellos, tomo las chispas de ellos, y eso es suficiente para que llegue a la adhesión con el superior, para que entonces yo me incluyo con lo que es el nivel superior y mi ego está desconectado, se encuentra bajo la restricción. He recibido en este sentido una inclusión con los amigos, entonces tengo como si fuera 10 chispas que se convierten en una sola chispa que está adherida al nivel superior. Eso es lo que se llama que Keter del inferior se vuelve Malhut del superior. No que se vuelve Malhut del superior, sino en su propia esencia es como si pasara a ser Malhut del superior. Pregunta, ¿y qué es lo que es la inclusión con la decena? Rab, la inclusión con todos, eso quiere decir que yo tomo de todos el objetivo que ellos tienen y que yo me incluyo en esta meta y que me comprometo con esta inclusión de que voy a hacerlo todo para llevarlos a todos a lo que es la meta de la creación, que es la adhesión. Pregunta, ¿el objetivo que ellos tienen de acuerdo a lo que es mi kli o que yo tengo que vestirme en ellos? Raf, yo no lo puedo hacer de una forma distinta. De acuerdo a cuánto es que yo me he anulado a mí, de acuerdo al tamaño de esta anulación, que esto es como si fuera el nivel de Binah, entonces yo lo siento a ellos y empiezo a trabajar con respecto a ellos para provocarles a ellos un ascenso. Pregunta, ¿de acuerdo cómo es que yo lo siento? Raf, por supuesto, sí. Pero, ¿qué es yo? Yo no con mi deseo de recibir, sino con el deseo que ahora se ha pasado a ser lo que es el deseo de otorgar.
Raf,
pregunta. ¿Usted, por favor, puede explicar?
Le Merkaz Assyrien, tu as dit que c'est un concept.
Usted ha dicho que el centro de la decena es un concepto. Rav, sí, porque yo no lo veo, no lo identifico. El centro de la decena es donde todas esas chispas, que cada uno tiene una chispa, digamos, entonces todas nuestras chispas se conectan conjuntamente. A eso se lo llama el centro de la decena, donde es que los ojos, las inclinaciones de todos están dirigidas ahí. A eso se lo llama el centro de la decena. es el centro de nuestra atención, el centro de nuestra atención. Y es algo que nosotros necesitamos construir, el centro de la decena. Raf, ciertamente no existe. No es algo que lo podés algo buscar, ubicar, está por acá o está por allá, sino que internamente que ustedes están dirigidos todos y que tratan y que debaten sobre ello, entonces al fin y al cabo entienden de que ahí es donde nos vamos a conectar. Y entonces en ese mismo momento existe el centro del grupo, el centro de la decena, y en ese mismo momento encuentran el contacto con el superior. Pregunta, eso es lo que no está claro, porque también la decena es algo que tenemos que construir. Rab, eso es lo que se llama construir una decena. Eso es lo que se llama construir una decena, de que juntos queremos conectar las chispas que cada uno tiene. Eso es lo que se llama construir una decena, que todos los malhuyot, todo el deseo de recibir queda por fuera y todas las chispas quedan adentro. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la decena y el centro de la decena? Rav, la decena, eso quiere decir que 10 personas que quieren llegar a la adhesión con el Creador, y el centro de la decena es donde ellos dirigen todo el esfuerzo que hacen para llegar a conectarse y adherirse al Creador. La decena son los obreros. Y el centro de la decena es el resultado que del esfuerzo que ellos hacen. La recompensa, el premio, el resultado del trabajo. ¿A dónde es que ellos están dirigidos? Muy bien. Pregunta, ¿qué se llama conectar las chispas? Raf, los anhelos por el Creador, nosotros queremos conectarlos, que cada uno, su chispa, se conecte con los demás, y entonces, en total, nos ponemos en equivalencia con el Creador. Porque con respecto a Él, todos somos como uno, no 10. Como el inferior con respecto al superior. Y entonces, como en nuestro mundo, que lo que es el embrión es semejante a lo que es el útero o toda la madre. Eso es lo que es la ley en lo que es el nivel de los niveles de la escalera, que 10 son iguales a 1. 10 inferiores son iguales en lo que es su intensidad a un punto del superior. Pregunta, entonces hay un anhelo por el Creador, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer con ese anhelo? Raf, vos no podés llevar ese mismo anhelo, ese mismo punto, esa misma chispa, ese anhelo por el Creador, no podés llevarlo al Creador si no lo conectás con otros puntos. ¿Por qué? Porque entonces vos llegás a lo que es la anulación de sí mismo. Y con el hecho que te incluís con los demás, llegás en síntesis a lo que es el nivel de Binah. Todas esas acciones que nosotros tenemos que hacer ante los 10, eso es para llegar de lo que es de Malhut, que eso es lo que soy desde un principio, a Binah. Pregunta, pero ¿cómo yo conecto lo que son los anhelos de los restantes amigos de la decena? ¿Qué quiere decir conectar esos anhelos a mí? Raf, en la medida que vos trabajás y anhelás llegar a la adhesión con el Creador, entonces vos reconoces en ellos también ese tipo de inclinaciones. Pregunta, ¿en reconocer en ellos esas inclinaciones y conectar esos anhelos? Raf, ¿y vos te identificás con ellos? ¿Tenés ganas de ayudarlos, de conectarte con ellos, de trabajar, de estar junto con ellos? Es algo que poco a poco viene. Y todo eso es para que, en total, corregirte a vos mismo. A pesar de que vos empezás más a pensar en ellos y que vos estás dispuesto a ayudarles. Pero eso únicamente se llama así, de que vos los ayudás a ellos. Todo es con respecto a vos.
Minsk.
Sí, Minsk.
Доброе утро. Вот вопрос.
Buenos días. Hemos hablado de lo que es una sociedad santa, que es una sociedad de sepultura. Sí. Si yo me tengo que conectar al grupo como una parte de una roca que se ha roto, y con eso yo pongo lo que es mi punto en el corazón para el beneficio de el grupo espiritual, ¿de dónde yo tomo esa chispa del amigo? Raf, nosotros estamos en un otorgamiento mutuo, en un apoyo mutuo, dando un ejemplo correcto y más de las cosas que hacemos, que ayudamos a cada uno de nosotros a sepultar su deseo de recibir su cuerpo. Y entonces eso se hace por nosotros, por medio de la decena. Y así como lo hacemos, y luego de que ayudamos a hacer así, decimos Kadish, es decir, le agradecemos al Creador de que ha hecho esto, o sea, la luz que reforma, de que nos ha hecho un gran bien, de que hemos llegado a la situación en la cual nuestro deseo de recibir se ha podrido, y entonces podemos empezar a trabajar en lo que es la próxima reencarnación, el próximo nivel. Niv, seguí adelante. Pasamos al fragmento número 6. Hay que adherirse y conectarse el uno al otro, y que estemos cerrados los unos a los otros en un solo corazón, que seamos una sola sociedad para trabajar para Dios con todo el corazón. Volvemos a leer. Hay que adherirse y conectarse el uno con el otro, que estemos encerrados los unos con los otros en un solo corazón, de que seamos una sola sociedad para trabajar para Dios con todo el corazón. Rab, ¿qué quiere decir que estamos encerrados uno en el otro como siendo un solo corazón? Incluirse en el corazón. Esto quiere decir incluirse en el corazón de cada uno, que todos sientan de que todos están incluidos en él, de que 10 están incluidos en cada uno. Y entonces, 10 por 10 en cada uno, se llega a 100, que eso es exactamente el nivel entero, que se llama 100 bendiciones. Entonces se llama la situación plena. Que seamos una sola sociedad o un solo racimo para lo que es trabajar para Dios. Pregunta, después de que he identificado esta inclinación que están en los amigos, que está en la dirección al Creador, en la dirección hacia la cualidad del otorgamiento, y entonces, ¿qué hago con ello? Raf, no sé, ¿qué es lo que vos sentís? Pregunta, siento, wow, bien. Y le dice el Raf, ¿no envidias? Y dice, a veces envidio, dice Hanoj. ¿Y qué le dice el Raf? ¿Qué sensación? Hanoj, es una sensación muy buena. Raf, ¿eso te trae una presión de acercarte? ¿Y? Hanoj, tengo una buena sensación. ¿Y? ¿Qué más? Raf, y entonces, listo, le dice el Raf. Entonces, ahora tengo la oportunidad. ¿Está todo bien? Le dice Raf a alguien. Yo no vi que estaba impreso del otro lado también. Entonces, ahora tengo la presión de incluirme con ellos, que ellos son grandes, que están por la meta, si dónde estoy yo, y por qué sí, por qué no, también por parte de lo que es la competencia y también por la parte del bien. O sea, en todos los lados yo voy detrás de ellos, es algo perfecto. Pregunta. Raf, y no hacer que eso se pague, es como Rabbi Yossi Ben Kisma. Pregunta, ¿pero dónde está el trabajo? Se sienta como recibir algo. Raf, ¿correcto? Trata, eso es lo que se llama el trabajo sobre la grandeza de los amigos, de que todo el tiempo vos volvés a eso, de que todo el tiempo vos pensás en eso, de que realmente en ese sentido tenés un trabajo, que querés permanecer en la situación en la cual los valorás a ellos, que todo el tiempo esos son mayores que vos. Eso lo tenés que hacer por presión, no estar esperando de que eso venga. Tenés que convencerte a vos mismo, tenés que tratar de ver por qué, porque todo el que descalifica desde sus defectos descalifica. Entonces vos tenés que tratar de ver en ellos cosas que son buenas y no malas. Y si te viene a vos ver cosas que son malas a propósito, para que vos te eleves por encima de eso. Es un trabajo de clarificación, y existe también acá el rezo de que te dan la fuerza para sobreponerte, no que te vayan a borrar las cosas que son malas. No, nunca pedir eso, ninguna cosa que sea mala, todo viene desde arriba, gracias a Dios. Yo por medio de eso tengo que hacer un trabajo. Entonces pedir fuerza, la fuerza para entender, para sentir, para filtrar, clasificar y entonces corregir lo que es mi relación. Pasamos la cita número 7. Han dicho que el feto es como parte de la madre, siendo su significado, debido a que el feto es como el muslo de la madre, por eso es que el feto no tiene un nombre por sí mismo, y por lo tanto el feto come lo que la madre come, siendo su significado que todo lo que el feto recibe, lo recibe en lo que son los kelim, las vasijas de la madre, y por lo tanto, a pesar de que el feto no tiene los kelim apropiados para la recepción de la grandeza, pero en lo que son los kelim del superior, que es su madre, en ellos puede recibir, debido a que se ha anulado por completo ante la madre y que no tiene un dominio de sí mismo, que eso es lo que se llama el estado de Ibur, que se anula por completo ante el superior. Rav, y entonces el superior lo toma a él como una parte inseparable de sí mismo y empieza a llenarlo y a alimentarlo y hacerlo crecer, todo de acuerdo a lo que son los regimot del inferior, pero por medio de lo que es la fuerza del superior. Eso de verdad es una acción que es maravillosa, que toda la naturaleza, miren cómo es que está hecha, de que un parzuf se incluye en el otro, y en lo que es que se incluye, lo recibe como su parte, principal, que el parzuf, que es el grande, el superior, todo lo hace para llenar al inferior en todo lo que el inferior necesita. El inferior no entiende nada, ni sabe nada, lo único que hace es anularse. Nosotros lo vemos de acuerdo a cómo es que crece el feto dentro de la madre, y la madre únicamente está para lo que es el beneficio del inferior, no tiene nada excepto ello. Y él necesita nada más anularse y no sabe nada, sino solo la anulación de sí. Es un gran trabajo anularse a sí mismo cada vez con respecto al superior, pero en la medida que se anula, crece. ¿Cuándo es que se empieza a hablar de lo que es un feto? Cuando es que llega a Binah, la primera forma de Binah, que eso es lo que se llama los 40 días de gestación, que ya tiene una forma. Desde ese momento en adelante ya es lo que es un feto. Ya tiene su personalidad, ya tiene su independencia, ha llegado al nivel de Binah. Ya es independiente en lo que es su otorgamiento, y entonces empieza a haber un trato diferente entre él y la madre, que él se pone en equivalencia con lo que es la cualidad de la madre y ella con lo que es la cualidad de él. Y entonces es una forma diferente de crecimiento, no es solamente la anulación. Ahora lo que hace es sumarle a lo que es su nivel de Binah cada vez nuevas fuerzas. Y entonces empieza a asemejarse a la madre. Y entonces después acá están los ciclos primero, segundo y tercero, que son Chabad, Hakat y Nei. Es una forma muy, muy especial de crecimiento. Y así es como es toda la naturaleza, que el superior lo hace todo, que debe hacerlo todo con respecto al inferior, que lo único que tiene que hacer es anularse a sí mismo. También cada uno que viene, o Israel con respecto a las naciones del mundo, ellos están dispuestos a recibir la corrección. Nosotros, cuando lleguemos a las correcciones, nosotros tenemos que hacer la corrección para todos. Por eso, no estar preguntando qué es lo que ya está pasando. Si están dispuestos a hacer las correcciones, nos obligan en ese sentido. Esa es una ley. Una pregunta de Tiberia. ¿Acaso por medio de la anulación se puede llegar a la adhesión? ¿Y qué es lo que es la adhesión? Rab. La anulación es la condición para entrar a la adhesión. En total, todo el proceso de toda la escalera de los mundos es una adhesión que va aumentando. Y entonces la anulación es la primera condición para cada nivel. Y después se suma en cuanto más es que es necesario estar adherido. O sea, en qué forma de anulación es que yo tengo que estar para adherirme. En lo que son las cualidades, las inclinaciones, los pensamientos, los deseos, en las acciones, todo ahí se encuentra. Eso es lo que construye el cuerpo de un feto, de un pequeño o de un grande. Minsk.
Вопрос. Какая связь между центром десятки и верой высшего знания?
¿Qué relación hay entre el centro de la decena y la fe por encima de la razón?
Rab,
únicamente cuando yo llego al centro de la decena y me incluyo ahí, que estoy en contacto con el superior, desde ese momento en adelante empieza el trabajo en lo que es la fe por encima de la razón. Porque ahí es donde empieza a desarrollarse la biná que hay en mí. Pasamos al fragmento número 8. Lo principal del amor y la unión está en el deseo de que cada uno quiere satisfacer al amigo y no hay un cambio de deseo entre ellos, y todos se incluyen en un solo deseo, que por medio de ello se incluyen en el deseo del superior, que es el propósito de la unión. Repetimos la lectura. Lo principal del amor y de la unión está en el deseo de que no hay un cambio de deseo entre los amigos y que todos se incluyen en un solo deseo. Que por medio de esto se incluyen en el deseo del superior, que es el propósito de la unión. Rab, de que todos se incluyen en un solo deseo, que es otorgarle al superior, de adherirse al superior, de estar en equivalencia con el superior. Para ser iguales al superior, siempre necesitamos conectarnos juntos, únicamente juntos podemos ser iguales a él. Y eso determina todo nuestro trabajo. De aquí se desprenden todas las leyes de conexión y del grupo y de la decena, de que siempre los 10 inferiores son iguales a un superior. Pasamos al fragmento número 9. Han dicho los sabios cómo sus rostros son semejantes los unos sus rostros no son semejantes los unos a los otros, tampoco sus ideas son semejantes los unos a los otros. Y entonces, ¿cómo pueden ser como un solo hombre con un solo corazón? Respuesta: si hablamos de que cada uno se preocupa por las necesidades de sí mismo, en consecuencia, es imposible ser como un solo hombre, porque no son semejantes a estar las unas a las otras. Y en cambio, si todos han anulado su propio ser y que todos se preocupan solo por el beneficio del Creador, entonces, en consecuencia, ya sus ideas particulares ya no están porque todas las particulares se han anulado y han entrado todos en lo que es el dominio del único. Rab, es decir, únicamente por medio de la anulación recíproca se puede llegar al concepto de uno, de que uno es el superior. Porque si todos se anulan ante todos, entonces se vuelve como si fuera cero. Sí, se vuelve cero, que es el lugar para la revelación de lo que es la esencia del uno del superior. ¿Está claro? ¿No? Sí. Pregunta a Coca. Pregunta, no está claro de dónde es que de repente viene el superior. Rab, ustedes lo construyen, a Coca. Yo sobre la construcción, pregunta, al fin y al cabo, él nos hace crecer y hace a nosotros todo, pero uno lo construye. ¿Qué es eso? Rab, porque él existe, vamos a ir en potencial. Por supuesto que todo está enraizado en lo que es el mundo de Insof, pero... digamos que existe, ¿qué importancia tiene? Ahora, en lo que respecta a nuestro trabajo, no es algo que tenga importancia. Pregunta, no, porque toda la clase nosotros estamos hablando de que nosotros, ustedes construyen al superior, ustedes construyen al superior, Rab. Porque yo lo que quiero decir con eso es que no esperen que el superior de repente se revela, sino que se va a revelar como consecuencia del esfuerzo de ustedes, que ustedes lo construyen. Y eso es lo que yo estoy preocupado por transmitirles, que no existe el superior antes de que ustedes lo construyan, que no existe el creador sin las criaturas. Y el concepto del superior es algo que vos lo construís. Si existe antes de ello, existe en forma potencial. A Coca, ¿qué es lo que es la acción de construir, que nosotros construimos? Rab, de que ustedes incluyen los unos de los otros, los unos de los otros, de que en los 10 cada uno se anula a sí mismo, entonces existen 10 anulados, y entonces esa anulación general de que ustedes llegan a cero, ustedes revelan al superior, que es uno. Sí. Pregunta, usted ha dicho anteriormente que la inclusión es que yo veo cómo es que el amigo ve la grandeza del Creador. Entonces yo trato de llevar eso. Rab, yo no sé de qué estás diciendo. Vuelvo a preguntar. Yo tengo que ver que el amigo ve la grandeza del Creador. Eso quiere decir incluirme con él. Rab, yo no sé qué es lo que es ver la grandeza del Creador. Pregunta, que la chispa que él tiene, el anhelo que él tiene. Rab, ¿por qué agarras eso de que la chispa del amigo es la grandeza del Creador? ¿Con qué estás jugando? Pregunta, eso es lo que no tengo claro. Y Rab le dice, por eso no agarras eso. Pregunta algo que sea simple, sin todas esas cosas, sin lo que es, sin la chispa y sin todo tipo de cosas y con las cuales no trabajas. Pregunta, yo quiero incluirme con el amigo. ¿Qué es lo que yo tengo que ver del amigo en lo que es la relación con la decena? Rab, vos tenés que, por encima de la razón, ver que el amigo está entregado a la decena. Pregunta, ¿y eso quiere decir que nosotros construimos al Creador? ¿Existe una relación entre ello y lo que es construir al Creador? Rab, el concepto de Creador es lo que le viene a ustedes por medio de lo que es la anulación de ustedes, la anulación general. Pregunta, pero hemos dicho que la anulación no es algo que sea suficiente, como que la anulación es una condición. Primera, Rab, cuando ustedes se conectan en la anulación de cada uno de ustedes ante los demás, ustedes construyen lo que es la base para la revelación del Creador. Pregunta, ¿y qué más es lo que falta ahí? ¿Qué más se tiene que hacer luego de ello? Rab, únicamente la conexión de ustedes, únicamente la tendencia hacia la conexión. No existe más que ello. Sí, ustedes anhelan la unión, la conexión por encima de la anulación de ustedes, que por encima de la restricción hay una dirección hacia la conexión, entonces de esta forma ustedes revelan al Creador. Pregunta, ¿y la conexión a eso se refiere de que cada uno actúa para que los amigos estén conectados? Rab, la conexión a eso se llama de que todos ustedes quieren conectarse en lo que es la dirección de cada uno hacia los demás de anularse a ustedes mismos con respecto a los amigos y de conectar todos esos ceros juntos. Eso es suficiente. Con eso ya ustedes se despiertan a la luz superior. Por supuesto que existe también aquí el rezo y más, pero seguimos adelante. Pasamos a la cita número 10. por medio del frotarse de los corazones, inclusive si son de rocas, cada uno saca lo que es el calor de las paredes de su corazón, y este calor provoca las chispas de amor, hasta se constituye por medio de esto una vestimenta de amor, y los dos se arropan con una sola menta, es decir, que un solo amor los envuelve a los dos juntos, porque es sabido que la adhesión conecta dos cosas en una. Rav, esto se revela poco a poco, una inclinación de este tipo, de uno por, hacia el otro, un acercamiento, una atracción por medio de la anulación del ego. Poco a poco se revela el otro lado, de que yo los veo a ellos como grandes, como importantes, como cercanos, como que son queridos por mí, y entonces actúa el amor. No puede actuar el amor anteriormente a que haya una anulación. Se revela, se manifiesta, pero por partes. Todavía no es el amor y la unión como es que aquí lo dice. Seguimos adelante con la lectura. Pasamos a la cita número 11 de Zohar para el pueblo, para Yat Aharei Mot. He aquí qué bueno y qué placentero es sentarse de los hermanos también juntos. Estos son los amigos en el momento que están sentados juntos y que no se separan el uno del otro. En un principio parecieran como gentes que se hacen la guerra, que quisieran matarse el uno al otro. Y luego vuelven a encontrarse en amor y fraternidad. El santo bendito, él, ¿qué es lo que dice sobre ellos? He aquí qué bueno y qué placentero es el sentarse de los hermanos también juntos. La palabra también viene a incluir con ellos a la Shejina. Y no solo esto, sino que el santo bendito, él, escucha sus palabras y él está contento y disfruta con ellos. Rab, el proceso por el cual se pasa del amor al odio, del rechazo a la conexión, de la indiferencia a el anhelo, y cada vez hay que trabajar sobre ello. No existe una situación en la línea del medio que no esté incluida por esas dos situaciones opuestas. Y es nuestro deber incluirnos en ellas, acostumbrarnos a ellas y todo el tiempo vernos justamente a nosotros, que nos elevamos por encima de ellas. Es decir, hay dudas, cansancio, problemas, pesares, sensación de impotencia, y conjuntamente con ellos desarrollamos por la fuerza, la necesidad, la atracción, el calor y demás, y ascendemos por encima de los dos. Es decir, que esas dos situaciones tienen el derecho de existir igualmente, y nosotros nos incluimos en las dos y vamos hacia adelante. Eso es lo que se llama un hombre que es grande, que es fuerte, que se incluye de estas dos fuerzas y que sabe cómo avanzar con las dos juntas. No se puede progresar sin una viut, sin un espesor, que ese espesor, ese viut, te ayuda justamente a elevarte. Y así es como se progresa, que todos los delitos son cubiertos con amor, que haya un montón de delitos y entonces va a haber que cubrir. Y de acuerdo a ello es que se mide lo que es el tamaño, la intensidad del amor, de acuerdo a las transgresiones que hay. ¿Está claro? Sí, Terence, rápido. Pregunta.
Esta historia de inclusión, yo no comprendo toujours pas bien ce que c'est.
Lo que es toda la historia de la inclusión, no está claro qué es lo que es. Por una parte, yo veo que el Congreso ha comenzado, que todo el día y avanzamos más y más, y yo lo que quiero entender, qué es lo que se tiene que hacer para incluirnos el uno en el otro. Porque yo veo de que nosotros estamos calmos, no que de repente exista un estallido en los puntos en el corazón. Raf, no, yo pensé que nosotros íbamos a llegar ahí, no vamos a sentir de que hemos cambiado de lugar, sino que nos incluimos en el mismo trabajo y en el mismo tema, nada más que más y más. Los congresos, después va a haber cuatro congresos en América, entonces yo lo considero todos como un solo congreso. También ahora todos empiezan a preparar todos juntos para que haya un solo congreso. Digamos que vamos a tener unas 20 clases y no 5 clases en Brasil y otras 5 en Chile. No, no me importa si es Brasil, Chile o México o los Estados Unidos, sino que simplemente es un solo proceso. Eso es todo. Y también ahora mismo que está Kiev y después de Kiev vamos a tener Pesach, que también va a haber una cierta conexión, y después vamos a ir a América y después más. Todo el tiempo es el mismo trabajo. No que nosotros vivamos de congreso en congreso, sino que todo día pasamos por este congreso, que es una entrada, como una congregarse, juntarse. Pregunta. Y entonces, ¿qué de forma práctica tiene que hacerse para empezar a incluirse el uno en el otro? Rav, ahora, ¿para qué es que estamos estudiando? ¿Para realizar ello? Eso es mucha teoría, dice Tenanz. Rav, no es teoría, le dice el Rav. La teoría la tienes que convertir en práctica. ¿Qué quiere decir teoría? No es algo teórico. Toda la sabiduría de la Kabbalah, no hay nada más práctico, nada más práctico, porque acá vos agarrás lo que te dicen los cabalistas sobre algo que vos no sabes nada y que no entendés nada. Mirá hasta dónde es que es algo práctico, que si vos no realizás lo que ellos dicen, en ese sentido no tenés ningún contacto, no tenés ni siquiera ni un poquito dolor de eso. En este mundo cualquier cosa que vos realizás, un poco lo sabés, lo ves desde lejos, yo quiero ser un poco como así. Pero acá vos no sabés qué es lo que es de esta manera o de la otra. Nada de nada, y por eso es lo más práctico, porque sin la realización vos no sabés para nada de qué es lo que se habla. No tenés ejemplos, no tenés un futuro, no ves una imagen en el futuro. Por eso es lo más práctico de todo. Hacé, vas a revelar y vas a entender y vas a sentir. No haces, entonces nada. Y por eso sin el hacer, nada, nada vale nada. Terence, exactamente. Raf, yo no entiendo nada. Yo no entiendo la decena, qué es el centro de la decena. Perfecto, le dice Raf. Terence, la sabiduría de la Kabbalah, yo no entiendo. Sí, le dice Raf. Terence, pero yo quiero. Y le dice el Raf. Terence, en la práctica, ¿qué es lo que hay que hacer? Raf, en la práctica, empezá a conectarte con el grupo. Mira, hasta dónde es que vos están por encima de los demás o por debajo de los demás. Hasta dónde es que estás conectados con ellos. Hasta dónde es que con esto vos tratás de entender que justamente en la conexión entre ustedes vos revelás a la fuerza superior, que superior, eso se lo llama mayor otorgamiento, por encima de tu propia recepción, que vos tenés que estar incluido de dos situaciones, tanto a favor como tanto a sí mismo en contra, como con respecto a lo que es la sabiduría de la Kabbalah y el estudio, como con respecto a lo que es tu situación interior, todo es a favor y en contra, que estas dos cosas tienen que estar estabilizadas, neutralizadas, que vos en la línea del medio, como una persona mayor, que tengo esto en la vida y también esto, y yo estoy incluida en las dos cosas y voy hacia adelante, porque por una parte están las cualidades del creador y por otra parte las cualidades del ser creado, es que yo todo el tiempo trato de conectar esto y estar entre ellos, de estar compuesto, incluido por los dos. Terans,
hay 9 personas que están avec moi y hay un cabalista que está en face de moi. ¿Cómo en la práctica, qué acción je dois faire pendant ces 2 horas que me restan pour avancer même 1 centimètre par rapport à ce que tu expliques, Ibour?
Tengo ante mí 9 personas que están sentadas en la mesa y ante mí tengo un cabalista que me explica qué hacer. Entonces, en las 2 horas que me quedan, ¿qué es lo que yo tengo que hacer de forma práctica para dar un paso hacia adelante, hacia lo que es el concepto de Ibour? Yo he escuchado que un minuto ante un cabalista puede cambiar el futuro entero de uno. Rav, el futuro de vos está acá, pero no el presente. Tu futuro sí, pero el presente no. vos tenés que cambiar el presente para llegar al futuro, que el cabalista te lo acomoda. Y después vos vas a revelar de que verdaderamente ya está ordenado, pero sin tu propio esfuerzo no es algo que vaya a andar. Terence, yo quiero hacer un esfuerzo, yo quiero empeñarme, pero quiero saber cuál es el esfuerzo correcto que tengo que hacer. Rav, el esfuerzo correcto es tratar de estar conectado con los amigos por medio de la luz que reforma.
Donc on lit des textes. Pendant qu'on est en train de lire des textes, quelle action je dois faire?
Terence, cuando es que leemos las fuentes, ¿qué acciones son las que yo tengo que hacer? Rav, incluirme en esa fuente de que yo quiero actuar, como es que está escrito ahí, y que tenga la fuerza desde arriba de que simplemente me agarre a mí como si fuera que me agarra de la oreja y que me haga pasar a mí por todas esas líneas, por todas esas palabras, por todas esas letras. Yo quiero que es algo que quiero que me pase a mí. Entonces, por una parte, yo tengo que estar con el grupo y tratar de hacerlo todo. Y por otra parte, yo tengo que estar con la luz superior que haga sobre mí esta acción y sobre nosotros, sobre todos. Y yo rezo por todos. Todas estas cosas hay que tratar todo el tiempo de incluirlas a todas juntas. Y aparte de ello, no hay nada más. No existe nada más. Muchísimo ayuda trabajar en forma voluntaria, en todo tipo de cosas, en el grupo, en la difusión. Pero esas son cosas que es la expresión de lo que es tu propia inclinación. Y no tengo nada más que agregar. Y yo entiendo que yo acá me encuentro como un representante del Creador, de que ustedes se quejan ante mí de por qué el dueño de casa no hace las cosas que yo quiero. Y entonces yo absorbo todos estos reclamos, pero yo no tengo nada que poder responder. Es el dueño.
Sí,
voz de Jerusalén, llega una persona de lejos, hay que darle lugar. Pregunta, ¿cómo se hace ese esfuerzo? O sea, por una parte el esfuerzo es por la anulación, por otra parte la conexión. Rav, de acuerdo a lo que ustedes hacen un esfuerzo, entonces de verdad les correspondería a ustedes ya desde hace tiempo recibir estas cosas. Y en tiempos anteriores, o hace unos cientos o hace unos miles de años, entonces ya hubieran llegado a ello. Pero nosotros nos encontramos, aparte de que nos encontramos en lo que es una pesadez del corazón de nosotros mismos, de que somos un mundo muy egoísta, nosotros tenemos que arrastrar a atrás nuestro a todo el mundo. Y entonces resulta que en consecuencia tenemos lo que es una pesadez del corazón añadida. Y cuando ahora yo llego a la corrección, no es que yo llegue a la corrección, sino que yo vengo a la corrección porque debo arrastrar atrás mío un montón de formas de aviud diferentes. Y por eso la entrada es algo que es mucho más difícil. Y en eso es lo que nos encontramos en este momento. Pregunta, no está acá en forma directa lo que es el esfuerzo, sino que está también lo que es lo cualitativo. Rav, por supuesto que lo cualitativo es algo que es importante. Lo cualitativo está hasta dónde es que yo pienso, no en mí mismo en avanzar, sino en todos juntos. No para avanzar, sino para darle satisfacción al Creador. No para darle satisfacción al Creador, porque sino que con eso ciertamente que yo quiero hacer avanzar a todo el mundo. Es decir, vos ves hasta dónde es que vos pensás hacia arriba, hacia la purificación, vos tenés que pensar hacia abajo a lo que es el espesor, y así vos construir estas dos líneas con respecto a tu propia línea, que es la del medio. Pregunta, al grano, en lo que es la anulación con respecto a la decena. Entonces, existen parámetros de relación. ¿Cómo yo hago la anulación? ¿Yo aumento los amigos y con eso hago una anulación o me empequeñezco a mí? ¿Con eso hago una anulación, Raf? La anulación es con respecto a la cualidad del otorgamiento, de que yo acepto sobre mí la cualidad del otorgamiento, de que domine sobre mí con una mayor fuerza. No puede haber una anulación con respecto a la cualidad del otorgamiento si con ello yo no anulo lo que es mi propio deseo de recibir, hasta que yo inclusive lo empiezo a convertir en lo que es un deseo de otorgar. Pregunta, entonces yo le refiero a los amigos que ellos son la cualidad del otorgamiento y que yo me anulo ante ellos, lo que son los amigos de la decena, por ejemplo. Rab, yo con toda la fuerza pienso en ellos, nada más que para que ellos progresen, que avancen, y rezo por eso. Y no tengo nada más que hacer que yo voy a venir a lo de Nif y lo agarro a Nif de la oreja y lo llevo para adelante. Pregunta, es un poco confuso. Y Rab le dice, ¿qué? ¿Lo agarro de los brazos y como si fuera un chico y lo llevo? No, es únicamente a partir de que vos rezás por todos. ¿Y qué es lo que con eso se hace? Vos te conectás a la fuerza superior. Pero no para vos mismo, sino para ellos. Y entonces, de verdad, es que te conectás a la fuerza superior. Porque entonces te pones en equivalencia con él. Vos pedís fuerzas para otorgarles a ellos. Y entonces el Creador ya se relaciona con vos, porque vos ya estás en conexión con él. Estás comunicado con él. ¿Qué quiere decir? Que yo rezo por los amigos. Con ellos yo me convertí a mí mismo en algo semejante al Creador, de que yo me encuentro estando en la cualidad del otorgamiento, si estoy pidiendo por ellos. Y entonces me dirijo a él, que tengo de verdad una razón para dirigirme a él, y tengo la posibilidad y la oportunidad, y tengo una razón, no una razón, vamos a decir, tengo una justificación para que él me dé esta fuerza del otorgamiento, que por mí pase a ellos, porque yo estoy pidiendo por ellos. Es una acción que es una acción espiritual. Pregunta, pero entonces es muy difícil hacer una anulación. Rav, ¿qué anulación es difícil de hacer? La anulación vos tenés que hacer antes de eso, si no, ¿cómo te vas a dirigir al Creador? Pregunta, y entonces ese proceso es lo que se tiene que entender. ¿Cómo yo hago la anulación? ¿Yo hago eso en relación a lo que es la grandeza del grupo, o lo que hago empequeñecerme a mí mismo, lo que yo, como dicen ahí que hay que anular lo que es el dominio del individuo en uno de los fragmentos? Rab, no lo sé, yo no me quiero confundir con ustedes. Dije ya lo que ya dije. Escuchen otra vez y hagan. Cita número 12. Bienaventurado el hombre que sabe ordenar su rezo como es digno, con ese rezo que se corona en él el santo bendito él. Él esto espera hasta que terminen todos los rezos de Israel de elevarse y que se incluyan en un solo rezo entero. Y entonces todo está en plenitud como es digno, en lo alto y en lo bajo. Repetimos, bienaventurada la parte del hombre que él sabe ordenar su rezo como es digno, con este rezo que se corona en el santo bendito él y que espera hasta que terminen todos los rezos de Israel de elevarse y que se incluyen en un rezo entero. Y entonces todo se encuentra en plenitud como es digno, tanto en lo alto como en lo bajo. Rav, eso nosotros tenemos que entenderlo. Todo se alcanza únicamente por medio de la fuerza del rezo. La fuerza del rezo, esto quiere decir dirigirse, apelar al superior. Que yo, por mí mismo, al fin y al cabo, lo que puedo hacer es ordenar todas las condiciones para dirigirme, apelar al Creador. Y con esto he terminado con mi trabajo. Y el superior, ese después es el que lo hace. Por eso es que está escrito, ojalá que rece todo el día, ojalá que rece todo el día. ¿Por qué? Porque la preparación para el rezo, y el rezo anterior al rezo, y el rezo por sí mismo, eso es lo que establece una conexión con el Creador, y todo el resto se hace desde arriba. Entonces, por favor, cada uno que piense cómo es que él ordena estas cosas que estamos estudiando, la conexión con los amigos, la anulación ante ellos, la grandeza del Creador, cada uno con respecto a la decena, su conexión, de todas las decenas, que cada decena sea como uno, qué es lo que nosotros rezamos para que esto ocurra. Y después, cuando nosotros llegamos a un solo deseo, ¿cómo es que cada uno puede dirigirse al Creador porque le está pidiendo por los demás? ¿Cómo el Creador, entonces, de qué forma es que lo tiene que ayudar? Todo el tiempo tenemos que estar en eso. Eso es lo que se llama el trabajo de Dios. Y entonces clarificar, entender, pedir una explicación emocional, intelectual, pero no estar pensando que piden algo que no es correcto. Si nosotros vamos desde la conexión hacia él, eso es la dirección general. Todo el resto de la confusión que haya, lo único que hace es aclarar el camino. Pasamos a la cita número 13. En el futuro, el Santo Bendito Él se sienta entre los justos, porque esto está en el círculo, es decir, que todos estarán parados en círculo, y el Santo Bendito Él está como el punto central del círculo. Y cada uno muestra con su dedo: he aquí nuestro Señor. Es decir, que cada uno tendrá un gran alcance e igual a lo que es el Gesed superior. Raf, preguntas. Yo no sé aquí qué más agregar. Pregunta. ¿Puedo pasar, volver a lo que es la cita anterior? Raf, de lo que hemos leído ahora. Raf, no. En el futuro, el Santo Bendito Él está sentado entre los justos, porque esto es en círculo. O sea que por una parte Él está sentado entre ellos. Esto quiere decir que todos están parados en círculos, o sea que ¿qué? ¿No están sentados? Y que el Santo Bendito Él ya no está entre ellos, sino que se encuentra como si fuera el punto central del círculo y cada uno muestra con su dedo: he aquí, este es nuestro Señor. Es decir, que cada uno va a tener un gran alcance que es igual a lo que es el Gesed superior. Es decir, todos se van a encontrar en lo que es un alcance igualitario, que este va a ser en lo que es Gesed superior. ¿Y desde dónde? Desde su centro, que van a revelar al Creador como su centro, como su estado, que todos se encuentran estando sentados, es decir, en pequeñez con respecto a Él, y que Él se revela, se manifiesta de forma tal que ellos lo perciben. O sea, que lo perciben, que lo alcanza como lo que es Jokmah, que al referirse con el dedo se refiere a lo que es Jokmah. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y el último?
14. De Baal HaSulam, 600.000 almas. Y el signo que si el cuerpo se ha corregido de forma completa es cuando siente que su alma se encuentra en toda la generalidad de Israel, en cada uno de ellos. Y por eso no se siente a sí mismo como un individuo, porque uno depende del otro. Y entonces él es inocente sin ninguna imperfección, y abunda en él el alma con toda su potencia, como apareció en la Dama Rishon. Rav, yo espero que podamos transmitirles a todos la sensación del centro de la decena, que es el lugar en el cual nosotros tenemos que concentrar su forma de ver desde el corazón.